Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 19º capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos, como todas las semanas, a quienes se conectan a través de las plataformas digitales de País Lobo y a través de las radios en Radio Sago, Radio Despierta y Radio Mía. Y les cuento, a partir de esta semana también nos conectamos con los auditores de Radio La Mega, así que les damos un cariñoso saludo de bienvenida y les decimos que todas estas conversaciones que nosotros venimos sosteniendo desde junio de este año están en paislobo.cl por si las quieren revisar. Faltan 3 semanas para que tengamos el texto final de la propuesta de constitución, así que esto está como final de temporada. Así que hay mucho que conversar y para eso, como siempre, me acompañan mis queridos amigos panelistas. ¿Cómo estás, Rocío Gambra?
Hola, Alicia. Muy, muy bien. Lista para conversar un nuevo día. Alicia, te debo decir también que todas nuestras conversaciones las pueden encontrar en el canal de WhatsApp de la Constitución y Construcción, donde están las entrevistas tanto de los consejeros constitucionales y también todos los capítulos en orden de la Constitución o Construcción. Así que ustedes se van a Novedades, canal, y lo pueden encontrar ahí, todo juntito.
¿Qué tal? O sea, el que no se informa es porque no quiere, porque está todo ahí. Oye, y también nos acompaña Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Y claro, estamos ya en las últimas semanas para ver el documento que va a definir nuestro futuro país. Así de importante son estas 3 semanas.
¿Lo irá a definir? Esa es la gran pregunta. Oye, les cuento que la semana pasada nos quedamos con que teníamos ya el texto que había emanado del Consejo, ¿no es cierto? Eso estaba firme, estaba votado, lo teníamos, y era la semana de los expertos esta, porque los expertos tenían la posibilidad de introducir observaciones, se llama ahora, al texto, que mejoren la redacción, que se hagan cargo de algunas cosas que quedaban como en duda. Entonces ellos proponen redacciones. Bueno, la cosa es que propusieron 622 observaciones, ¡wow!, harto, pero de las cuales había que votarlas, y solo las que conseguían las mayorías de 3/5 pasaban finalmente al Pleno para que se hicieran cargo nuevamente de esto. O sea, o aprueban las observaciones del comité experto o se quedan con el texto original. Y les cuento que ahí pasaron más de 200. Por lo tanto, a partir del lunes de la próxima semana, nuevamente el Consejo se tiene que pronunciar artículo por artículo respecto de esas observaciones. ¿Qué han podido ver? ¿Qué sienten en el ambiente? ¿Cómo estuvo esta semana respecto de eso, amigos?
Es compleja la situación, creo yo. Antes de este programa de la semana, nosotros también lo comentábamos. Acuérdate que esto se extendió una hora, un día para ingresar a las votaciones porque estaban tratando de llegar a acuerdos. Y tú me decías, ¿es bueno o malo? Yo decía, bueno, es como que todavía no han tirado la esponja. Pero lamentablemente, al parecer, algunos, yo siento que ya la tiraron en algunos casos. Porque, por ejemplo, uno de los artículos más controversiales, que era el del qué por el quién, la izquierda no puso los votos para que esto se volviera a decir. Entonces le dijeron, ¿te acuerdas de esta bravata que decía yo que dijo José Antonio Kast el fin de semana pasado? En Mesa Central dijo, esto no nos vamos a mover. Pues bien, la izquierda le dijo, no te lo movemos, pues veamos si con esto se aprueba o no se aprueba. Entonces, eso es lo que yo siento que pasó. Eso es como de guata, porque no he conversado esta semana con los consejeros constitucionales, porque era el momento de los expertos propiamente tal, pero de guata me da esa sensación. Y vamos a ver en el pleno qué es lo que pasa. Pero el del quién, eso ya quedó.
Yo creo que justamente lo que tú explicas, o sea, si nos vamos enfrascando en ir colocando toda esta cerradura, es muy difícil que se logre lo que uno espera que signifique cerrar el proceso. Es un tremendo error. Esa, como tú dijiste, buena palabra, bravatas ideológicas, que lo único que hacen es atrincherarse y que no, esto va a ser igual que una guerra de trinchera. Nadie se va a mover, un estancamiento que va a conducir a un fracaso del proceso. Más allá del rechazo de la prueba, lo que estamos viendo y podemos ver quizás, si no llegamos a un buen entendimiento de que esto es un proceso democrático que busca cerrar una historia que ya sabemos que ha tenido un final, una etapa final muy dura y que también va a implicar un desarrollo del futuro país, porque todo lo hemos explicado muchas veces, esto implica dar reglas claras económicas, políticas, etcétera, certezas. Con certezas es donde pueden tomar decisiones aquellos que tienen que invertir, certezas para todas las personas que están involucradas en el devenir de nuestro país. Entonces, si no salimos de la trinchera, es imposible. Yo, en realidad, creo que en mi caso, y hablo por mí, es importante cerrar el proceso y era, pienso que iba a votar apruebo, pero si empezamos a trincherarnos, eso es quebrar la mesa. ¿Para qué quebrar la mesa? Si tanto que avanzamos, si ya pasó la tormenta hace un año atrás de la anterior constitución, o sea, de anterior, sí, texto que se quería proponer, fue una tormenta difícil, hubo consenso nacional de que era un documento que no gustaba al país, ok, pero ahora no nos demos gustitos. Si nos damos gustos personales, esto va a fracasar. Yo creo que eso está, es muy evidente.
Yo creo que tenemos que tratar de encontrarle una explicación a este cambio de tono que tuvo la comisión experta, porque como bien dice Rocío en este artículo, el cambio fue de que la reacción era que la ley protege del que está la vida del que está por nacer, ¿verdad? Y el Consejo lo cambió a la vida de quien está por nacer. Y cuando introdujeron esa enmienda, toda la izquierda se levantó y dijo, a ver, momentito, porque con esto se amenaza la ley de aborto en tres causales, es probable que no. A pesar de que hubo expertos de lado y lado que decían que no, que encontraban que no, otros decían, sí, es probable que se abra la puerta. En fin, hubo un gran debate, o sea, fue un gran tema. Entonces, cuando vuelve ahora la comisión de expertos y tienen la posibilidad de enmendar eso, se hacen cargo los expertos de derecha y dicen, ya, ok, cambiémoslo a como estaba antes y dejémoslo en el qué para cerrar toda duda y que esto no sea tema y sigamos adelante. O sea, le ponían una salida y la comisión experta no dio los representantes de la izquierda o del oficialismo en este caso, no dieron los votos para hacer ese cambio. Entonces ahí yo me quedo pensando, digo, pero a ver, entonces, ¿era mentira lo que estaban diciendo? ¿Esto no amenaza nada? ¿O de verdad esto ya no es un debate acerca de la Constitución y del país que queremos? Y esto se transformó en otra cosa. Se transformó en otra cosa y cada cual está amañando esta situación para tener un rédito político futuro. No sé si en la elección de alcalde, no sé si en la elección de presidente o qué. Porque si de verdad les interesaba cerrar esa brecha, que era la función del comité de expertos, de verdad, de precisar este texto para que no existan esas interpretaciones tan ambiguas y ni tan abiertas, no lo hicieron. Entonces dejaron pasar esta oportunidad y yo por lo menos necesito una explicación. No entiendo por qué lo que ellos mismos habían dicho antes que era mejor, ahora no lo aprueban.
Según lo que señala la tercera aquí, en este caso en particular, dice los artículos que se confirman y quedan sin cambios. Uno, el derecho a la vida de quien está por nacer, y señala que la derecha fue dividida con dos enmiendas y la izquierda con una indicación. Las tres fueron rechazadas, por lo que la comisión de experta no tocó la norma del Consejo que manda que la ley protege la vida de quien está por nacer. De lo que he escuchado de por qué no se aprobó, tiene relación con el segundo artículo que quedó exactamente igual, que es todo ser humano menor de 18 años es un niño, donde los expertos no dieron sus votos y confirmaron la norma que, en el marco de la regulación de los derechos de los niños, incorpora una norma que establece que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Y al parecer, los expertos de izquierda señalaban que estas dos cosas unidas tenían el problema con el aborto propiamente tal. Entonces, si tú no cambiabas la de abajo, no iba a cambiar la de arriba. Y como no se logró acuerdo y consenso en esta materia, entraron todas separadas y ahí ninguna pasó el quórum que se requería.
Pero entonces, para entender, con esta nueva redacción propuesta por los expertos, ¿queda amenazado el aborto en tres causales o no?
Para la izquierda sí, por lo menos para un sector de la izquierda sí estaría amenazado. Y para la centro-derecha y la derecha, al parecer no, por lo tanto va a quedar, yo creo que a criterio de un juez, o del Tribunal Constitucional, si es que esta constitución se aprueba, que si es que alguien ingresa un recurso referente al tema.
Pero ya, está bien, eso es la... parte técnica y legislativa, o sea, la técnica, digamos, del tema legal. Pero en rigor, como bandera ideológica, la plantaste. Si tú plantas esa bandera ideológica, claro que va a dividir. Y no sé cuál es el plan. Si el plan es rechazar, dígame desde ya, sabes que no queremos, nadie quiere este proyecto. ¿Para qué perdemos tiempo, plata, y dañamos la esperanza de muchas personas que creemos que es importante saber el proceso? Entonces, mal camino se decidió. Y yo pensaba que ese artículo, y todavía tengo la esperanza, la tenía, de que era como una dije, esto es una alta negociación, ¿cierto? Donde hay expertos negociando, entre comillas, políticos, claro, y puede ser que lo soltaran. Pero si no lo sueltan, a ver, perdóname, ¿Cuál es el avance respecto al documento anterior? O sea, si el documento que está vigente el año, do, el año 80, después reconfigurado en 2005, el documento Lago, ya se avanzó en el aborto, ya hay un piso. ¿Por qué lo estamos derribando? Yo voy a contar brevemente algo. Mi primer matrimonio, yo soy casado por segunda vez. Mi primer matrimonio, yo soy de la época que tuve que anularme. O sea, tuve que mentir a la ley para poder separarme de mi primera esposa, de mi matrimonio. Entonces, ¿qué? Porque en esa época los políticos, todos, no se podía. Yo viví la experiencia, lo tuve. Claro, hoy día ya existe el divorcio. Pero ahí te das cuenta cuando la bandera ideológica se atrinchera y la realidad no funca, no está enganchado. Y aquí está viendo lo mismo. O sea, hoy día estás con una bandera que está dividiendo y que está echando por la borda el proceso. Y queda tan poco. O sea, claro, perdón, pero... no seamos egoístas para buscar ventajas cortas políticas.
Sí, yo entiendo eso, pero lo que pasa es que Republicanos ha ido siempre de frente diciendo que ellos no están de acuerdo con el aborto, no querían cambiar la Constitución, en fin. Ya, yo lo entiendo, quizá no es lo que opina la mayoría del país, pero por último es lo que opinan ellos y lo han dicho de frente. Si lo que a mí me asombra es más bien la postura de izquierda, que como que le dieron la posibilidad como de enmendar y no la tomaron. Entonces, por lo que nos dice Rocío, capaz que la posibilidad de enmendar tampoco era tal y también necesitamos un doble clic y efectivamente no se arreglaba el texto, en fin, necesitamos un poquito más de explicación, pero ¿a ustedes les queda claro que hay gente que ya tiró la esponja? Como que ya, como dice Héctor, ya díganme que van a rechazar y punto, si esto ya no tienen ganas de que se apruebe, porque es una manera de infligirle un poquito de daño también a la derecha y decir el eslogan perfecto, ustedes no son capaces de conducir ningún proceso político que aúne mayoría.
Yo creo que hay un grupo que siempre está tirando para que esto no resulte. Cuando conversé con consejeros constitucionales de distintos lados, excepto con consejeros de republicanos, pero todos con los que conversé, excepto el Partido Comunista, todos estaban en pos de ir a conversar. Convergencia Social, la Democracia Cristiana. Y no, ahí no hay ninguno, porque eso solamente hay en expertos. De Renovación Nacional, de la UDI, de Bópoli, todos iban por conversar, excepto el Partido Comunista, que ellos estaban siempre tratando de instalar, no siempre, la conversación que tuve con ellos estaba tratando de instalar que hubiese un tercer proceso, que esto nunca queda cerrado, que se podían demorar 10 años, y esas eran la línea de conversación con Vivero, cuando conversé con él. Entonces yo creo que el Partido Comunista no está interesado por ninguna plata en que este proceso se apruebe. Ahora, desde Republicanos, también creo que tampoco quieren dejar dentro al Partido Comunista. Para ellos es más importante tener un grupo de la población fuera y como enemigo, que eso se ha visto por todos lados, que es la estrategia para que esto se apruebe, dejar a un grupo de la población afuera. Y lo mismo le gustaría, creo yo, a ese otro grupo de la población, dejar a Republicanos fuera. Entonces, ahí como que ese factor está constante, y también lo que veo constante es que tanto la centro derecha como la centro izquierda estaban tratando de cierta manera de llegar a un acuerdo y de resolver este problema, porque les pasaba mucho, por ejemplo, el tema de origen de la constitución vigente. Entonces preferían y trataban de construir una constitución en democracia, con paridad de salida, o sea, que tuviera la mitad de hombres y mitad de mujeres. Entonces yo creo que hubo un grupo que siempre está intentando. Ahora, dentro de ese grupo no es unitario, no es como que todos están pensando lo mismo. Tienes el Partido Socialista, Revolución Democrática y el Partido y Convergencia Social. Entonces, ahí también tienen matices, son distintas formas de izquierda propiamente tal, y cada uno de ellos les interesa una cosa más que otra. Y ahí es donde tienes un constante tira y afloja, y por eso no te pueden venir a decir, Héctor, ¿sabes qué? Vamos a votar este proceso, porque dentro del grupo están constantemente tratando de encontrar esa forma de para dónde van. Ahora, ellos están por toda la plata del mundo tratando de mantenerse unidos en bloque, no solo para la Constitución, sino también para las próximas elecciones. Entonces, ahí yo creo que pesa el hecho de que no votan separados a nivel de consejo y para poder mantenerse en las futuras elecciones que vienen adelante. Ahora, hay una diferencia. Lo que estábamos viendo acá son los expertos. En los expertos hay solo un republicano, ¿ya? Y el resto es Chile Vamos. Por lo tanto, en este tema, que hayan habido diferencias dentro de la derecha, al igual que la izquierda, dentro de Chile Vamos, tienes Renovación Nacional, la UDI y Evópoli. Entonces, ahí también tienes diferencias en la forma en la que se está votando y mayor o menor consenso respecto a el aborto. Entonces, por eso creo que en este tema hay mayor, prima más el conservadurismo, podríamos decir, que el liberalismo, respecto a las ideologías que están detrás de este tema en particular. Entonces, cuanto al liberalismo de este tema, yo creo que perdió. Podríamos hablar de ideología de qué perdió aquí, el liberalismo, y ganó el conservadurismo de esto en particular, en relación al aborto.
Tengo una duda, Alicia. A ver, ¿qué queda después de esto? ¿Hay un espacio de poder volver atrás en este famoso artículo, punto de conflicto, de alto conflicto? Pero, porque yo siento que el artículo más duro de resolver, ¿no? Yo siento que el que rompe todo el esquema, que está pidiendo la lista, que está top en el tema de discusión. Esto es lo cierto, ¿cierto, Alicia?
Lo que viene ahora es que el Consejo se tiene que pronunciar respecto a estas observaciones, como decía, y las tiene que aprobar por 3/5 o rechazar por 2/3. Ahí hago un paréntesis porque resulta que la semana pasada yo dije que 2/3 de los 50 eran... aquí os he montado, 34, y resulta que la matemática dice 33.3. Yo saqué por conclusión que como 0.3 personas no puede votar, si necesito mínimo 33.3 tienen que votar 34, pero he visto todas las publicaciones con 33, entonces, o sea, las noticias. Así que ahí me quedó la duda, yo no sé si en el derecho
33.
Se redondea para abajo, entonces, pero es que 33 en estricto rigor es menos que 2/3, porque redondeaste para abajo.
Ah,
entonces,
2/3, ah,
por eso,
claro.
Por eso como dice mínimo 2/3, sí, y yo soy matemática, le digo, eso no alcanza los 2/3, pero bueno, en fin, eso es una interpretación que puede
si
ser que en
hubiera
el derecho
sido...
tenga sus propias reglas de redondeo, pero serán 33.
Puede ser, Alicia, 33
¿ah?
Es como cuando tú vas a pagar con monedas y como ya no existen los pesos, cuando llegas al 5 se tira para arriba y cuando ves bajo el 5 se tira para abajo.
Claro, es probable y tiene que ser eso, si no, no me explico. Así que rectifico, 33, bueno, lo que tú decías, Héctor, no, pues no es posible volver a discutirlo porque esa observación ya no fue. Entonces no es algo que va a pasar al pleno. Entonces ese artículo quedó tal cual, ese ya se fue a la constitución final. Solamente se va a discutir respecto a las observaciones. Y estos artículos que quedan en el limbo, que no se aprueban por mucho ni se rechazan por mucho, luego van a esta comisión mixta que tiene que seguir perfeccionando la redacción. Pero no puede proponer redacciones sobre artículos que no van a ir a ser discutidos en este pleno. Así que eso ya no fue. Por eso digo que se perdió una oportunidad. Porque me tinca que alguien lo va a ocupar como bandera de lucha. Entonces, ahí es donde viene mi punto. Tenían agendas distintas, o sea, no querían que resulte la cuestión. Dejaron ahí plantada eso porque saben que eso divide, porque saben que donde hay tres abogados, como dicen, hay cuatro opiniones. Entonces, esa cosa va a ser debatible. Ahora, igual ayer escuchaba a la consejera experta, o sea, a la experta, Natalia González, de la UDI, y que decía que si esto por alguna razón llegara al Tribunal Constitucional, el nuevo proyecto de Constitución dice que para que sea interpretable algo tiene que ser por el 3/4 de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces es un quórum tan alto que ningún gobierno va a tener ningún control respecto de los nombramientos que hace como para tener alguna mayoría el Tribunal Constitucional pensando que falle políticamente. Así que también cree ahí que hay una especie de candado.
Ahora, dijo la Rocío un tema que lo tengo que reforzar. Claro, ellos están actuando en bloque, ¿cierto? Pensando desde las elecciones. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿pensamos en las elecciones, en la ventaja política, o estamos pensando de verdad en hacer un texto para los próximos 50 años o 30 años? Y esa discusión y ese dolor de cabeza, de verdad creo que no se está sopesando el impacto real. Estamos dejando un proceso abierto. Ahora, yo espero que si este documento es rechazado, aquí claro que lo que quedó es lo que va a existir. O sea, me quedo con la 2005, con la de Lago, firmada, y no me mueven un centímetro. Lamento decirlo, que tuve esperanza de este proceso, hasta minuto. Ojalá me sorprendan. Yo todavía me queda esperanza que este proceso cierre bien. Y también faltó factores. Yo creo que también falta que el factor que nuestros líderes políticos, señor Boric, presidente de la República, señor Cássio, señora Matei, nuestro amigo Fidel Espinosa, nuestro amigo acá local, tuvo un rol mucho más activo y dirán, ¿sabes qué? ¿Vamos o no vamos? ¿Vamos a cerrar esta etapa de Chile o no la vamos a cerrar? Creo que hablaré muy bien de ellos si ellos dijeran, cerremos esta etapa de Chile. Y comencemos de cero. Porque hoy día hay consecuencias económicas. ¿Y sabes quién las paga? No las pagan los señores que tienen un cargo político o, gracias a Dios, quizás yo hasta el momento no la pago, pero la gente más complicada económicamente la está pagando. Hoy día la inestabilidad económica, estamos en cero crecimiento país. Cero. Y eso va a ser los próximos 3 años. Es decir, estamos cargándole energías no positivas al sistema económico, lo que hace que el país no avance. Donde las personas más invalidas son las que más la pasan mal, porque no hay certezas.
Ya, pero Héctor, es que ahí yo creo que tenemos que empezar a cambiar la mirada. Porque la vez anterior, cuando fue el proceso pasado, Hubo un grupo, sobre todo que de Chile Vamos, más amarillos y demócratas, que se la jugaron por una que nos una.
Correcto.
Y abrieron la puerta para que el proceso efectivamente no se cerrara y lo intentaran de nuevo porque sintieron que era el momento de escribir una constitución más de centro-derecha, más de centro, que permitiera dar estabilidad al país y buscar Correcto. Una constitución escrita en democracia, porque entendieron que la otra tenía problemas tanto de sistema político, la que nos rige actualmente tiene problemas de sistema político, como para una parte de la población un tema de origen importante. O sea, por ambas tesis dijeron, perfecto, entendemos que se requiere una nueva y nos vamos a jugar porque este proceso siga. Yo creo que lo que va ahora y lo que habría que hacer de los liderazgos políticos es bajarle el dramatismo a que no se apruebe esta constitución. ¿Por qué lo digo? ¿Has visto el programa, un programa que dan en Common Health, donde te ponen una casa y traen dos grandes equipos, uno va y te busca otra casa y te muestra millones de otras casas, y por otro lado hay otro que te arregla la casa que ya tenías y te dice, al final del día la familia tiene que escoger con cuál casa se queda, con la casa que podían pagar, que a lo mejor tienen que vivir un poco más lejos donde trabajan, es un poco más grande, pero tiene sus propias desventajas. Y tienes la casa donde estabas, que puede a lo mejor ser pequeña, pero que con las reformas y los cambios ya te sirve. Actualmente en el proceso que nosotros tenemos, que hemos gastado mucho tiempo, mucha plata, eso es cierto, pero hemos tenido algún avance. Pensemos que estamos como en este programa de televisión en el cual nos están mostrando distintas casas. La primera casa que nos mostraron fue una casa pensada por la izquierda, donde venía con todas estas cosas que le faltaban a la casa que teníamos para cierto sector, cierto grupo familiar de la casa, los hijos adolescentes, querían que tuviera ciertas condiciones la casa, y la presentaron, y pongámoslo, papás dijeron, no queremos esa casa. Ahora, la casa la escogieron los papás, y vemos que tiene mucho tema de conservador, muchas cosas que están ahí, pero entendiendo que los hijos tienen algunos problemas, no es que quiera hacer peyorativo, los hijos y los papás son los que estoy haciendo este juego y síganme. Los papás dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos mantener el Banco Central, que ya estaba en la anterior, pero aquí nos dimos cuenta que estas cosas son relevantes para la población. Necesitamos más seguridad, por eso vamos a poner ciertas condiciones aquí. Y el tema del aborto, ¿sabes qué? Para nosotros no es relevante todavía. Nosotros queremos mantener esta sociedad y queremos que es necesario que esto se mantenga. Y así con varias cosas por el tema de la libertad sindical, etcétera. Bueno, y ahí los hijos, que sería la izquierda, algunos dicen sí pero no, otros definitivamente no, y ahí están teniendo. Y tenemos la casa que ya teníamos, que la escogieron los papás sin preguntarle a los hijos porque estaban muy chicos, pongámosle, y tienen la casa que tenemos. Y esa casa, dijeron, ok, pero ¿sabes qué? Ahora te voy a dar una llave para entrar. ¿Cuál sería esa llave? Que bajaron el quórum de entrada, por ejemplo. Y además pusieron algunas piezas, como en el caso de Lago, cuando hizo algunas modificaciones y sacaron a los abuelitos de la casa, se los llevaron a otro lugar. Por ejemplo, el tema de los senadores designados. Los sacaron de la casa, ya no están. Entonces, hicieron algunas modificaciones a las condiciones de la casa inicial. Sí, y ahora vamos a ver si la casa que están proponiendo los papás con algunas de estas mejoras, por ejemplo, o sea, algunas mejoras de las que querían los hijos, como el sistema universal, pero dice, no, acá hay temas importantes, es que nosotros vamos a seguir manteniendo como la libertad de elección, porque para nosotros es súper relevante que las personas sean dueñas del dinero que trabaja cada uno, cada trabajador. Pero si quieres mantener que entre todos los que aportamos a la casa, o los papás, sigamos, que serían en este caso los empresarios y todo lo que viene por impuestos generales, siga de solidaridad, perfecto, hagámoslo a través de estos fondos. Pero lo que trabaja cada uno se va a quedar a cada uno, de manera que cada uno de nosotros vaya a trabajar y se quede con los fondos que tenga. Entonces, en este minuto, creo yo, Héctor, lo que va a pasar es que no hay espacio para seguir mintiendo, porque tú bien señalas que tenemos que hacernos cargo de que el país crezca, de que tengamos seguridad, tengamos pensiones y nos vamos a hacer. ¿Cuál de las dos casas vamos a seguir haciendo? ¿Desde cuál vamos a seguir saliendo a trabajar? ¿Desde la casa nueva que se está proponiendo o desde la casa que ya tenemos? Y esa es la pregunta que tenemos que responder para mí en diciembre. Si es que vamos a mantener la constitución que tenemos ahora con todos con llave para poder entrar, abrir y hacer modificaciones más fácilmente, o vamos a tener la otra.
No sé si queda tiempo. Muy interesante reflexión, pero vamos a desarrollarla a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. No esperan. Muy Muy bien, seguimos conversando entonces de casas, de remodelaciones, de las piezas que estamos poniendo a este país con Rocío Gambra y Héctor Maturana. Y tú decías, Rocío, no, quitémosle el dramatismo, pero ¿sabes qué? Yo creo que en algún minuto hay que decidirse por cuál casa hacer, porque resulta que de eso va a depender cuánta gente entra, si ponemos más cama, menos cama, qué presupuesto tenemos que tener para mantenerla, en fin. Entonces no podemos permanentemente seguir remodelando la casa. O sea, en algún minuto hay que decir, esta es la casa y ahora empecemos a trabajar en las otras cosas. Necesitamos el jardín, necesitamos otras cosas. Bueno, en fin. Y lo interesante, creo yo, es ver a quién le está acomodando esta casa y a quién no, porque en función de eso te van a decir, ¿apruebo o no la apruebo? Y dentro de las normas, no digo que sea lo más importante, pero dentro de las cosas que se observaron, es que se suprimió la norma que permitía la reelección por más de dos periodos alcaldes, concejales, gobernadores, etcétera, si se cambiaban de comuna o de región. ¿Se acuerdan que teníamos esa que se impedía postular por más de dos periodos, salvo que se cambien a la comuna de al lado? Bueno, eso se suprimió. Entonces, cuando tú le empiezas a poner ciertas cortapisas a los incumbentes y les pones requisitos para que mantengan los partidos políticos y les pones que no va a haber más pitudos en el Estado, entonces hay gente como que empieza a decir, ¿sabes qué? Esta cosa ya no me está acomodando. Como que... Entonces yo encuentro que podría ser natural que haya intereses personales que se empiecen a sumar al rechazo, y no porque sea malo para el país, sino que porque es malo para ellos. Y ellos son los que tienen muchas veces el micrófono y la voz, más que la ciudadanía. Entonces nos van a convencer de que todo es malo. Y capaz, digo yo, necesitamos el texto final para ver qué queda y qué no, porque esto todavía no está firme, pero por ahí puede ir la mano también.
Ali, espera, una pregunta, esto solo se sacó de que no puedan, o sea, son solamente dos periodos,
claro.
y no se pueden cambiar de comuna, ni de región, ni de nada, son, claro, solo dos periodos. Eso es lo que dicen los expertos.
Esa era una enmienda que había introducido, entonces decían, sí, vamos a limitar la repostulación a un cargo alcalde, por ejemplo, salvo que te cambies de comuna. Entonces ahí puedes seguir eternamente y juegas la sillita musical y te va toda la vida cambiando. Bueno, sí. Eso volvió para atrás y lo quitaron.
Es que eso es un reflejo, es un síntoma de que el incumbente está preocupado de él y no del sistema político, de la viabilidad del proceso y del país, porque me voy justamente al tema que en todas partes es consenso, el tema de la fragmentación política. Todos ya entendimos, parece, lo que nos gusta este tema de la política, entendimos que tantos partidos chicos, sea cual sea, en vez de ayudar a la democracia, la empiezan a entorpecer, a enturbiar. Entonces, si hay consenso de todo el mundo, ¿por qué motivo hoy día decidimos, no, como tapemos los ojos, no hagamos nada mejor? No, sí, eso afecta a la democracia, afecta a la calidad de la democracia. Más lo que tú me acabas de indicar, que justamente parece que quieren que, ya, se me acabó acá en esta comuna mi trabajo, pero postulo a otra comuna, no me digáis eso. O sea, perdóname, eso ya no. La política debiera, por concepción, ser un acto, digamos, de dedicación, cierto, cargo político, al servicio público, servicio público, vocación, ¿cierto? Pero no hacer un trabajo, definitivamente un trabajo que te genere remuneración y estabilidad económica al que lo tiene. Se entiende que debe haber, pero no puedes vivir permanentemente pegado, viviendo, buscando artimañas para mantenerte vigente en la política.
Espérate, yo aquí no, aquí yo me voy totalmente en contra. A lo mejor porque soy la más política. No. Es que si hay un alcalde que lo hace muy bien y tiene y saca harto renombre y es conocido, por ejemplo, estoy pensando en Santiago, vemos el caso de Lavín, la alcaldesa Matei, o déjeme pensar alguno de izquierda que lo haya hecho muy bien, no sé, pensemos en Maipú, Castro, okay. Claudio Castro, por ejemplo, que se conoce que hicieron un muy buen trabajo en una comuna. ¿Por qué no podrían llevar ese trabajo y ese conocimiento que tienen a otra comuna que también lo necesita? Solamente por esto, porque para mí el cambio no es que tú saques a la persona y juguemos las sillitas musicales, sino que el cambio está dado para que haya, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Osorno, que se sigue manteniendo. A ver, vámonos aquí a Osorno. Cambiaste a la persona, sacaste a Bertín y pusiste a Meterio Carrillo. Son los dos de la DC. ¿Se hizo en Contraloría la revisión de cuentas, por ejemplo? Entonces, más que la persona, va por un tema de cuál es la importancia de hacer el cambio, de que no haya reelección. Por un lado, tú tienes recambio, entonces puede haber personas, otros concejales, como fue en el caso de Meterio Carrillo, que subió, o otro liderazgo que no estás dejando que avance. Si los cambias de lugar, oye, si esas personas están de acuerdo con el trabajo que se hizo en esa otra comuna, ¿por qué no vas a poder venir a hacer con ese conocimiento que tú tienes y tirarlo al tacho de la basura? Porque recordemos que aquí hay experiencias adquiridas también. Entonces, para mí es importante el recambio, en el sentido que hemos visto que, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, hay muchas malas prácticas, que como pasó en Vitacura, por ejemplo, cuando tuviste que sacar a Troncoso, porque llevaba mucho tiempo, y entró Opoli, que siendo de derecha no era exactamente del mismo partido en el cual estaba, se destapó la olla de la cantidad de problemas que había. Entonces, para mí, el sentido del recambio va con un tema de probidad, pero me complica que en un tema de experiencia, tú, toda la experiencia adquirida por esas personas que sí lo están haciendo bien, las tires a la basura y las cambies para otro lado, solamente porque pueden estar máximo 8 años dentro de. Ahí yo no estoy de acuerdo con
eso. Pero convengamos, Rocío, que hay problemas en las administraciones. O sea, hay mucha
corrupción
que pasa. Entonces, es mucho más fácil continuar con la corrupción si es que tú no tienes a nadie que te amenace tu puesto y puedes seguir ahí porque el incumbente tiene todas las de ganar, por si tiene
claro, pero,
todos los días. Entonces, es muy difícil llegar a sacarlo.
Sí, pero por eso estoy de acuerdo en la comuna, pero que se cambie de lado, porque cuando tú generas los recursos, tienen que ir para la comuna. Entonces, ahí se va generando clientelismo y tenemos el problema de que no lo puedes sacar. Pero si se va a otra comuna, no tiene esa captura. Entonces, si va a ganar en otra comuna, debiera ser por un tema de méritos. ¿Cómo los recursos de una comuna tú los vas a trasladar a otra comuna? Estoy hablando del caso de la alcaldía. Ahora, en el caso de la diputación, probablemente pase algo muy similar.
Pero tengo una duda. Yo me conecto a Alicia. Actualmente, la ley actual dice que son máximo 3 periodos de la alcaldía.
Claro, dos reelecciones.
Sí. Entonces, no son 8, son 12, Rocío.
12, ya, ok, 12. No, pero una persona que, a ver, es que lo que no me cuadra, de acuerdo a esta lógica, es que nosotros estamos pidiendo que aquellos que vayan a los cargos sean personas que ojalá se formen para esos cargos, que vayan con una formación política. Tú como gerente, te van a decir, ya, usted transfórmese en gerente y puede estar máximo 12 años, pero el periodo de vida laboral es mucho más alto. ¿Y qué haces con ese gerente después? Pues, ¿lo puede ir a otra empresa a gerenciar?
Yo creo que uno, tú lo acabas de explicar muy bien. Si uno tiene la capacidad técnica, la experiencia política, la formación política, conoce el sistema público, ya lo aprendió, o sea, perdóname. Una persona, y aquí ayúdame Alicia, en cualquier trabajo que uno se precie, al mes 3 algo lo entiende, al mes 6 ya lo maneja, y al año tiene experiencia en el cargo, y al año 3, oye, el gallo tiene que ser un astro en su cargo, año 3. Bueno, acá hay un factor político que le afecta quizás las elecciones, al año 3, ¿cierto? Pero después de 2 periodos, 3 periodos, esa persona, si lo ha hecho bien, te lo garantizo, que se lo van a pelear para ser o candidato a diputado o estar en un puesto, digamos, de subsecretaría o delegado presidencial o candidato a gobernador.
Pero es que no es lo mismo, no es el mismo cargo.
Pero a ver, si las personas sienten que empiezan a eternizarse los cargos. Tú dijiste muy bien, en la captura que generó Troncoso, esta cura fue fatal.
¿Sí?
Estamos en Puerto Montt en un proceso judicial, llegó hasta ahí, ¿no? El titular. No sé más, pero sí, cuando empiezas a quedarte pegado en el cargo, y la palabra correcta es o capturamos, ¿cierto? O cooptamos el clientelismo, esa mezcla de elementos son fatales en cualquier cargo político, sobre todo en las municipalidades, que son claves en el manejo de una comunidad, digamos, de los vecinos que ven el día, el cara a cara con la política. Ahí está el choque, ahí está el minuto de la verdad de la política con los vecinos, en el
pero
día a día.
Estoy de acuerdo con todo, o sea, eso, con eso. Lo que pasa es que me parece muy simple.
No puedes pretender, sí, pero no puedes pretender que alguien se quede toda la vida de alcalde. Porque,
¿y por qué no?
Puedes formar un sistema.
Pero no en la misma comuna, pero tú te puedes quedar toda la vida de gerente de una empresa o de otra.
No, uno tiene que entender que las compañías evolucionan.
¿Pero y qué pasa con esas personas? Porque si no, tú dices, ya, tengo 60 años y no me contratan después, o tengo 50 años y ya no me quieren contratar.
Yo creo que uno, si uno tiene una carrera y se embarca en su público, primero, sabe que esto es algo prestado. Los cargos políticos son prestados, no son de mi patrimonio personal. El patrimonio es la experiencia política. Pero el cargo,
estoy de acuerdo contigo.
Yo sorprendí, yo trabajo en otra parte, tengo una función por ahí, donde yo aprendí que es una vez al año me eligen. Y si no me eligen, no cumplí lo que yo debía hacer. Pero no puedo quedarme todavía como rey en el puesto. Eso es fatal.
Pero Héctor, yo lo que estoy diciendo es que si hay una persona que logra hacer un muy buen trabajo en una comuna y tiene harta expertise en cómo manejar una comuna y llevarla adelante, ¿por qué esa persona tú la vas a mandar de diputado o de senador? Si esa persona quiere seguir siendo alcalde porque le gusta la alcaldía, y bueno, las competencias para ser alcalde no son las mismas competencias para ser diputado, no son las mismas competencias, son distintas competencias. Un gerente, y después los pasaría a ser jefe de zona de otra cosa, nada que ver.
Mira,
Entonces, ¿cachai? Porque ahí me complica.
Mira, yo lamento decirlo de esa forma. Yo sé que tú vas al ejemplo maravilloso, al ejemplo virtuoso de alguien que tiene un desempeño exitoso por 12 años. Pero naturalmente te indicaste. Pero lo que yo voy es el tema de tener que haber controles que permitan que no
Totalmente de acuerdo.
caigamos. O sea, y eso es un tema. O sea, hoy día,
Totalmente de
lo que
acuerdo.
pasó en Vitacura, y tú lo dijiste muy bien, buen ejemplo. Vitacura, dado el cambio de alcalde, apareció algo que a nadie le gustó, y bien que lo hayan descubierto. Perfecto lo han descubierto, porque se requieren esos controles cruzados. Claro, acá, como dices tú, aparentemente no es un control cruzado, pero te
O sea,
garantizo que
acá
en
nosotros, ¿no?
este a la larga,
Emeterio Carrillo
sí,
salió
claro.
anunciando que iban a hacer un gran paso por Contraloría que no ha pasado, ¿cachai? Porque los
Yo
pesos de los
no me
partidos
acuerdo, tiene que revisar. O sea,
son...
más que
¿Tú crees que no dijo que
el hecho.
iba? Ya, no, yo entiendo que
Pero a
no ha
mí,
pasado.
creo que una persona en un cargo político que es prestado por 4 años, oye, ya pues. Busquemos otra opción política, sí, porque es que hoy día eso se logró un avance, porque todo el mundo dice que se quedan pegados. O sea, basado en eso, y hoy día se quiere echar por la borda también. O sea, eso, más el 5% de los partidos políticos.
Es que
¿Y
no
no
sé
puede
si se
ser?
quiere, es que no sé si se quiere echar por la borda. Yo, el tema del 5%, eso creo que se mantiene, ¿no, Alicia?
No leí el detalle, si es que hubo enmiendas en
Sí, pero
ese
momento, ¿a
capítulo.
dónde voy
Hubo,
yo? Todos
pero
saben que si tú tensionas el proyecto en un artículo, como el tema de la famosa ley del famoso que apuntaba al aborto, se cayó el proceso. Tú lo encubres con ese artículo y el resto lo votáis. No, es que justamente no se mencionó esto. Si sabes que tienes abajo la reducción de diputados, el tema del
no,
5%,
yo creo que no, no.
no sé.
Eso no me cuadra.
Yo en este
Yo, la
artículo,
Ale
o
quiere
sea,
hablar, Héctor.
sí, yo creo que la solución de evitar la reelección es una mala solución para un problema real que existe. O sea, como no somos capaces de exigirle profesionalismo a los cargos públicos, como no somos capaces de exigirle rendición de cuentas, como no hemos avanzado mucho en transparencia, se nos ocurre una solución súper fácil y súper mala, que es esta de evitar la reelección. Porque tienen toda la razón. Si hay una persona que lo ha hecho bien, que es un aporte, que es un líder, que la gente lo quiere, ¿por qué le tenemos que limitar sus reelecciones? Estoy totalmente de acuerdo. Pero el punto que tenemos que hacernos cargo es que el mismo poder político no ha sido capaz de avanzar y hacer los cambios en orden a tener esa calidad de gente en esos cargos. Cuando aparecen estas personas que estábamos nombrando recién, son excepciones. Y tú dices, mira, se me ocurre este que lo hizo súper bien, se me ocurre este. Pero si me das 3 minutos, yo te digo 35 que en este minuto deberían estar enjuiciados por corrupción. Y no lo están, y no lo están. Y uno sabe que se llevaron la cosa con carretilla y las licitaciones siguen siendo para los amigos y siguen ahí. Entonces, esto es una mala solución. Ya, estate ahí, vaya a estar por lo menos, vaya a estar máximo 12 años, pero después te tienes que ir. No, no me parece, porque en 12 años tú puedes dejar la crema en una administración, puedes frenar una ciudad completa. Entonces, me hubiera gustado otro tipo de solución. Mi punto es que estas pequeñas exigencias que estamos haciendo a los incumbentes no les van a gustar. Solamente eso digo.
Ya, pero
Solamente eso.
los incumbentes es un porcentaje pequeño de la población,
Pero
porque el plebiscito...
tienen
Pero
micrófono, entonces te van a decir que es horrible todo y te lo van a envolver en otro papel, como dice
es
Héctor. Te
exacto,
van
el
a
regalo
decir,
va es un regalo envenenado finalmente.
oye, estas normas del Banco Central no me parecen. Y tú sabes que la gente no está ni ahí con el test porque son cosas muy técnicas y te van a embolinar la perdida y te van a decir, entonces te van a levantar esto porque en el
Sí.
fondo no quieren que tú le apruebes esto. Y entonces, esa es la discusión que yo creo que tenemos que tener cabeza súper fría para tratar de entender cuál es el doble mensaje que hay detrás de eso. Porque a veces, yo digo, es más fácil, como dicen, follow the money. O sea, veamos a quién afecta esto para ver por qué están echándolo abajo, porque no necesariamente es por la razón que ellos dicen. Ese es todo mi punto.
No, yo
Yo estoy
creo
100%
que
de acuerdo
ustedes
contigo.
son,
No, sí.
yo no estoy de acuerdo con ustedes, yo realmente creo que las personas que, yo creo que el poder corrompe, eso sí es efectivo, pero creo que en este minuto el poder está tan disgregado, sobre todo a través de las redes sociales y sobre quién tú crees, que es poco probable que solamente porque alguien tenga un micrófono, tú le vas a creer. Yo creo que va mucho más allá. No, Alisa, de verdad que no lo creo, porque,
Rocío, Biden
¿qué?
cayó en una fake news. O sea, Biden. O
O
sea,
sea,
una
si todos
persona
hemos
que tiene toda la
caído en
información.
fake news,
A eso voy. Pero si
cuánto
lo
rato te
dice
quedas
Biden,
pegado a
tú
las
le
fake
crees,
news?
po. Entonces, si, en el fondo, si alguien te quiere
Es que
levantar
no
una
todo,
idea,
po.
mira, yo creo que la gente que está empeñada en este minuto, que se apruebe o se rechace, ni siquiera se tiene que preocupar del texto. Tiene que empezar a hacer eslogan oreja y hay gente que los va a seguir.
Ya, pero
Yo
eso
creo que
depende
debería
de
ser
cada
así.
persona.
Sí,
Eso estoy de acuerdo. Ahora, cada uno de nosotros tiene a las personas a las cuales les crees y a cuáles no les crees. ¿Ya? Entonces, por eso, a eso es lo que iba, que aunque porque alguien tenga un micrófono, la gente le va a creer por sí solo. Yo creo que no es así, que efectivamente tú le... Hay muchos que tienen micrófono y tú les crees. Con Héctor estábamos en una clase con Belolio y él conversaba que la teoría del lago, que no era de él, pero que era la, como la conversación entre ellos, que ahora se vino la tercera revolución, porque con internet antes era uno le hablaban a muchos y ahora muchos le hablan a muchos y eso cambió la relación. Entonces, no porque tú estés en la tele, la radio y todo te van a creer. Ya se ha visto que tú le crees más a tus amigos y tus vecinos que a lo que te dicen otros, por lo que te dice a alguien que tiene un cargo de poder o con el micrófono. Entonces, no es tan así. El problema es cómo se informan esos amigos y esos vecinos. Entonces, eso. Ahí está el problema de TikTok, de que la información está muy de oreja. Y eso sí estoy de acuerdo contigo. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero que los incumbentes tengan el nivel de influencia para cambiar las masas, justamente es todo lo contrario a lo que se está mostrando.
Entonces, ¿qué pasa? No, pero hay una cosa que dijo la Alicia, lo dijo, ese tema es que puedes tú embaucar a la población diciendo, oye, ¿sabes qué? Este artículo, y lo dijo, el mensaje de Entrelíneas puede ser otro, o sea, tengan dolores de guata, o sea, finalmente hay profesionales de la política. Si eso es lo que dice la Alicia, cuidado. Si puede
¿Pero y eso es
tema,
malo?
Ese es mi tema. Y es que genera desconfianza. ¿Sabes qué? A mí, Rocío, me genera desconfianza. Yo sentí hasta 7 días atrás que yo sentí la esperanza en buen camino. Y hoy día me estoy viendo que, oye, estamos viendo palitos que no estaban. Yo nunca pensé que íbamos a estar tan trabados esta semana. Yo pensaba que, oye, vamos a ir, que hoy día va a ser un día maravilloso, avanzamos en estos artículos, hay consenso, y aquí estamos entrampados, sabiendo que nos estamos comprando un problema, sabiendo que vamos a tener que, de aquí a un mes y medio más, vamos a tener un problema político, nuevamente, un nuevo político que nos va a arrastrar el país por los próximos 5 o 10 años.
Sí, yo no tenía tanta esperanza, o sea, yo creo que la esperanza es lo único que se pierde, pero ustedes me han escuchado en varias veces en el Política Podcast, y yo les digo, por favor, pónganse de acuerdo, así como en modo de súplica, porque no tenía tanta esperanza que a nivel de expertos fueran capaces, porque igual cuando los escuché, estaban bien marcadas las posiciones. Ahora, la esperanza era lo último que se pierde. Yo les había dicho, creo que en el programa anterior, aquí la bola la tiene la izquierda, porque la izquierda va a poder decir si se prestan o no los votos, para ver cómo nos vamos adelante. Hay cosas en que efectivamente los pusieron, ¿ah? Hay cosas que los pusieron.
Sí, pero Rocío, no deje de lado lo que hizo José Antonio Kass el otro día, que dijo, no, yo
sí,
no...
Sí, pero en los expertos, los votos, y a ver, mira, aquí hay un tema de nos queda muy poquito tiempo, pero tú como adulto te puedes dejar llevar por tus emociones o por tu razón. Y lo que dijo José Antonio Kass, lo dijo. Ahora, tú como experto te puedes dejar llevar por los dichos de José Antonio Kass, o tratar de entrar en el juego de esa bravata política o votar a favor del proceso constitucional, más allá de la bravata política de republicanos de tratar de hacer enemigos. Para pelear se necesitan dos. Entonces, una cosa es lo que haya dicho él, pero también es responsable el otro lado de agarrar o no agarrar esa parte, ¿cachai? Y yo creo que lamentablemente en este tema del que quién, no sé qué, y tal, pero es que ahí es donde yo no lo veo tan claro. Es como que para algunas cosas sí entregaron y para otras, que venía más con un tema ideológico también de la centro derecha, no llegaron a acuerdos de las formas y quedó de esta manera. Entonces, no me queda tan claro, lamentablemente, al igual que tú decías, por favor, diga si están o no están. Yo creo que están ahí todavía, es como que no, todavía dentro, más están con una patita un poquito más afuera nomás.
Dentro de las cosas y observaciones relevantes, tenemos que comentar la reposición del mecanismo de corrección de escaños por género en las elecciones de diputados y senadores. O sea, esto de la paridad de salida, se repuso. Entonces, cuando un sexo supere en otro en un 60-40%, o sea, si ese número se distancia, si es 61-39, por ejemplo, se hace la corrección y eso queda hasta por dos elecciones de diputados futuras. O sea, si en la próxima naturalmente se da la paridad, se elimina el mecanismo y se sigue y no se corrige nada. Pero si no se da naturalmente, se corrige hasta por dos elecciones más. Eso es algo que se repuso, por ejemplo, y vamos a ver cómo se vota luego.
Pero
el tema de las contribuciones. El tema de las contribuciones es otro.
Se eliminó también, claro, se eliminó. Sí.
Entonces, yo creo, y aquí, a ver, olvidémonos de la calculadora, olvidémonos de todos y miremos este proceso así nomás. Si yo veo, y hago el análisis de los dos minutos, creo que de lo que está aquí con estas votaciones, yo te diría que si lo extrapolo a Chile, en el tema del quién todavía somos más conservadores en general. O sea, no se logró llevar acuerdo y ahí vamos. Chile todavía a lo mejor no ha avanzado tanto en esto, pero en otras cosas, en el tema de los expertos, en los problemas técnicos que estaban ahí, efectivamente sí se lograron los acuerdos que se debería, y en los otros todavía el agua no está para ese caldo. ¿Eso quiere decir que uno lo puede cambiar más adelante? Sí, igual se puede. Por lo menos para mí no es determinante ese solo tema para votar, hacer la nueva constitución. Y sí agradezco a los expertos que hayan sacado cosas que no tienen que estar en la constitución, como el tema de las contribuciones.
Correcto. Sí, estoy de acuerdo con eso.
Sí, nosotros vamos a tener que hacer un análisis súper frío, vamos a tener que hacer la pega, amigos, de no quedarnos con el eslogan. Y cuando tengamos el texto, que va a ser solo en 3 semanas más y no falta tanto, de verdad tratar de hacer un análisis súper crudo de si esto sirve para mejorar los problemas de Chile o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros queríamos que se arregle el sistema político, nosotros queríamos que se arregle el tema de los pitutos en el Estado, teníamos una serie de esperanzas en esto y queremos ver si eso va a quedar. Yo no me quiero distraer con el humo de las interpretaciones, que si del qué, si del quién. Eso se lo dejo a las personas que lo tienen que interpretar, y si es que existen los mecanismos para interpretarlo, allá ellos, ahí se verá, porque nadie tiene así la cosa cierta y 100% certeza, jamás vamos a tener con ningún texto. Pero si es que esto nos permite avanzar o no, es lo que yo quiero que saquemos de nuestras conversaciones, para que por último no dejemos pasar esa oportunidad, porque hablábamos también, y no lo vamos a alcanzar a desarrollar aquí, supongo que lo haremos en el próximo programa, si es que va a ser posible o no cerrar el debate constituyente con este proceso o no. Porque por más que se pongan de acuerdo los líderes y, como decíamos al inicio de este programa, nos digan, sí, se cerró, bien, no. Yo creo que esto no está en manos de los líderes, está en manos de la ciudadanía, que ve que una vez más pasaron 3, 4, 5 años de conversación y quedamos vuelta al punto inicial. Y no se avanzó mucho.
Estoy de acuerdo contigo, Alicia, se nos acaba el tiempo y yo lo único que te voy a decir es una frase. Plebiscito, de nuevo plebiscito en caso de constitución.
Plebiscito de entrada.
Plebiscito de entrada.
Con voto obligatorio. Estoy totalmente de acuerdo.
Y con eso ya cerraste el proceso. Pero o sea, ahí le vaya a preguntar a la ciudadanía.
Sí, pero es que la ciudadanía, como ya está agotada y está cansada de decir por ningún motivo, los problemas van a quedar donde mismo. Oye, y los problemas van a quedar donde mismo. Qué terrible.
Estamos entrando en el proceso que viene, probablemente, ¿cierto? Viene esto en diciembre, viene unas primarias probablemente el año que viene, y viene el cierre del proceso de alcaldía el próximo año. Entonces, claro, va a estar agotado, ya están agotados.
Oye, y antes de eso, tenemos votaciones de ley de usurpación, tenemos votación de ley de presupuesto. Entonces, la política está muy complicada, porque con quién haces bloque, dónde pones la fuerza, las dos almas del gobierno se van a encontrar. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que vamos a tener...
así que va, no
Y la próxima semana esperamos ya tener estas votaciones de las observaciones, así que las estaremos comentando y los pondremos al día de todo lo que pase durante este periodo. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Rocío, muchas gracias Héctor y a todos quienes se sumaron, y los esperamos en un próximo programa. Chao, chao.
Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro. Los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Constitución en Construcción.